necesidad de discutir. Solo hay que dejarlo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Kiko Balón, ese programa mensual de Radio UMH dedicado exclusivamente al fútbol sala. Pues ya estamos aquí otra vez, como dice nuestro amigo y compañero Dani Martín, volvemos a disfrutar con la radio. Nos hace mucha ilusión estar aquí hoy porque es martes y aunque han bajado las temperaturas, hace sol. Por eso y porque hoy vamos a hacer una entrevista de élite. Bueno, al menos el entrevistado lo es, el resultado ya lo veremos luego. En el programa anterior les dijimos a ustedes que en cada entrega de Kiko Balón hablaríamos de un equipo de la Comunidad Valenciana, de la categoría de bronce hacia arriba. Hoy hemos viajado hasta la primera división y vamos a hablar con Jordi Lledó, pívot del Levante, equipo recién ascendido a la máxima categoría. Pero antes que nada, Javier Rubio, buenos días, ¿cómo estás? En estas cuatro semanas de ausencia nuestra, ¿cómo han ido los resultados para los equipos de aquí?
Hola, ¿qué tal, Raúl? Bueno, pues ha ido bastante bien la cosa. El Hércules ganó su primer partido de temporada, el Chalo Calacán también ganó, el Peñíscola está en playoff, así que luego al final del programa repasaremos todas las clasificaciones, pero estas semanas de ausencia nuestra han ido bastante bien para los nuestros.
Pues al final del programa repasaremos esos resultados últimos y ahora vamos a hablar con Jordi Lledó ya. Pues aquí seguimos, pasan dos minutos de las 12 del mediodía en Radio MH, programa Kiko Balón, y vamos a hablar ya de Jordi Lledó, pívot del Levante Unión Deportiva Dominicos Maristas, ese equipo del que tardas más en pronunciar su nombre que en leerte tres libros de Ken Follett, por ejemplo. Lledó lleva más de una década jugando a un alto nivel entre plata y honor, y ahora entre segunda y primera, puesto que cambiaron los nombres. Ha defendido la camiseta del Bijusa, del grupo Pinar Córdoba, del Armiñana, del Benicarló, del UPV Maristas, y ahora el Levante. Si falta algún equipo, el bueno de Lledó que nos corrija ahora en un momento. Además, la temporada pasada fue pichichi de segunda división. Muy buenas, Jordi.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Lo decíamos, nombre largo, fruto de una fusión entre Levante Dominicos y Maristas en verano de 2013, pero que fue muy importante para el futuro del futsal valenciano, ¿no?
Sí, la verdad es que esa fusión fue muy importante, ¿no? Porque estaban dos equipos, estaba el Maristas, estaba el Levante. Y bueno, por esa fusión salió, yo creo que un buen proyecto que ha derivado pues en un equipo de primera división.
Nos vamos a situar, o te sitúo mejor, 5 de abril 2014, el Cabañal, aforo lleno. Si no lo has descubierto ya, que suponemos que sí, para los oyentes recordamos que fue el partido en el que Levante ganó con una remontada histórica al Uruguay Tenerife y sin duda fue un paso de gigante hacia el ascenso directo a primera. Jordi, 8 meses después, ¿cómo se recuerda esa tarde mágica?
Bueno, pues yo aún veo el resumen, ¿no? En YouTube está ahí, aún lo veo de vez en cuando, porque la verdad es que fue un partido increíble, el pabellón estaba lleno y bueno, pues el espectáculo que se vio en la pista, yo creo que fue de los mejores partidos que he vivido en mi carrera y bueno, como tú dices, fue una remontada alucinante, ¿no? Íbamos 2-5, creo 2-5 y 3-6, creo que también, y bueno, pues acabamos 7-6, o sea que, pues eso, una euforia, pues eso, imagínate.
Bueno, Jordi, anotaste un hat-trick, si no nos fallan las cuentas, pero lo mejor no es eso, lo mejor es que se publicó que lo había soñado previamente. ¿Esto realmente es cierto?
Sí, la verdad es que sí. Parece que, bueno, que queda bien decirlo, pero sí, la verdad es que fue la noche antes, ¿no? Y soñé que, pues eso, que hacía un hat-trick y pues llegó el partido y lo conseguí, ¿no? Son cosas que son para recordar y es algo bonito.
Esta pregunta ya es un poco más delicada y no te queremos poner en un apuro, pero por lo que sea, últimamente no habrás soñado con algún número para el sorteo de Navidad.
Ojalá. No.
De momento no, ¿no?
No.
Bueno, gracias a ese partido y al resto de victorias, evidentemente, el Levante está a día de hoy en primera división. Han pasado ya 12 jornadas desde el inicio, tenéis 4 victorias y un empate. Posición cómoda, más o menos. ¿Cómo valoráis dentro del vestuario este inicio?
Bueno, a principio de temporada pues empezamos muy bien, ¿no? Y pues lo vimos ahí arriba y a lo mejor pues queríamos un poquito más, ¿no? Como en la Copa. Pero bueno, la verdad que es una racha un poco negativa. Estamos, yo creo, que en una situación que nos corresponde, ¿no? Y que, pues, a principio de temporada yo lo hubiese firmado, ¿no? Estar a 4 puntos del descenso, casi al final de la primera vuelta. Y, bueno, era nuestro objetivo, ¿no? Defender, ¿no? Y yo creo que lo estamos cumpliendo, pero sí que es verdad que esta mala racha que llevamos, pues, pues parece que vamos un poquito peor, pero bueno, yo creo que estamos ahí en nuestro objetivo y estos partidos que vienen, viene ahora el Pozo, Inter y Marfil, Santa Coloma, y después el Barcelona otra vez, pues aquí vienen cuatro partidos muy, muy exigentes y sí que es verdad que va a ser complicado, ¿no? Pero por supuesto vamos a pelearlos como el que más.
Bueno, como dices, ahora vienen dos partidos, de momento dos partidos complicados, el Pozo y el Inter Movistar en el Cabañal. El otro día Manolo Bueno comentaba en Fútbol de Salón, en el programa de los compañeros de Levante UD Radio, que el equipo fuera de casa era un bloque y como local como que le costaba más. ¿Esto por qué, Jordi?
Bueno, pues no sé, no sabría decirte el por qué, pero sí que es verdad que fuera de casa estamos jugando más cómodos que en casa, cuando tiene que ser al revés. Quizá porque los equipos fuera de casa van a atacarte más, ¿no? Y en casa te esperan atrás y más complicado para nosotros entrar en defensas en zona y que se cierran como el día de Zaragoza. Bueno, pues nos cuesta un poquito más. A ver, yo creo que el Pozo va a venir a buscarnos porque es el Pozo. Y bueno, pues eso, va a ser un partido muy difícil.
La temporada anterior el Levante destacaba por ser un equipo sólido defensivamente y fuerte y que esa solidez defensiva era su punto fuerte. ¿Se ha perdido eso esta temporada o se ha mantenido?
Hombre, empezamos manteniéndola, ¿no? Quizás esto es lo que te digo, esta mala racha parece que llevamos una temporada muy mala, ¿no? Pero estamos compitiendo a muy buen nivel contra equipos como Burela, Manacor, hemos ganado, que están arriba y metiéndonos muy pocos goles. Y bueno, después sí que ha habido partidos malos, como el día de Tenerife, por ejemplo, allí, el día de Barcelona aquí, que nos han metido bastantes goles, y estos dos últimos partidos que yo creo que ensucian todo lo que llevamos de temporada, ¿no?
Dices lo de una racha regular, una racha negativa, son cuatro derrotas, si no falla las cuentas. Ahora, como decíamos, vienen dos partidos muy difíciles, después vendrá también el Barcelona. Parecen los rivales más idóneos para resurgir, ¿no? Pero sin tirar la toalla, ¿no? Ninguno.
Hombre, pues como he dicho antes, vamos a pelearlos muchísimo. Y bueno, y quien se piense que viene aquí y a pasearse, pues estamos equivocados, ¿no? Vamos a ir a muerte y pues necesitamos la victoria. Y bueno, sabemos que es el Pozo y el Inter, que es muy difícil ganarles. Y de hecho no han perdido en ningún partido. Pero bueno, hay que jugar para ganar. O sea que haremos eso.
Jordi, te hemos escuchado hablar de la Copa hace unas jornadas, incluso tonteasteis con esos puestos que dan el pase a la Copa de España ese fin de semana. Con la distancia que ya os separa del Burela, octava día de hoy, y los partidos que quedan, como esa posibilidad se difumina ya del todo, ¿no?
Sí, creo que matemáticamente hay opciones, pero es muy complicado, ¿no? Pero como he dicho antes, es que ese no era el objetivo a principio de temporada, no era ese, ¿no? Empezamos muy bien y estamos ahí entre los puestos de Copa y tal, pero los últimos partidos nos han puesto en nuestra realidad, creo yo, ¿no? Que es estar ahí por luchar por no bajar, por no descender, que creo que lo vamos a conseguir sobradamente. Lo que pasa es que esos puestos ya nos quedan un poco altos.
Objetivo permanencia y lo decías sobradamente, con los resultados que están teniendo los de abajo, véase Azcar Lugo, véase Uruguay Tenerife, más que los resultados porque todavía tienen 9 puntos, con la reestructuración de plantilla negativa, las cosas como son, a los equipos que estáis luchando por la permanencia, como el Zaragoza, como vosotros, se os hace más fácil, ¿no?, conseguir ese objetivo.
Bueno, hombre, si hay plantillas peores, pues está claro que es más fácil, ¿no?, que tú ganes, pero bueno, sabemos que algún partido van a ganar, no van a perder todos los partidos que hace la temporada, es igual que Lugo, yo creo que sacarán partidos, sobre todo la segunda vuelta, ¿no? Y nosotros sabemos que tenemos que ganar y yo creo que la segunda vuelta va a ser mejor que la primera, respecto a nosotros, o sea que yo que estoy muy tranquilo con el grupo, con el equipo, porque sé que quedaremos un paso adelante en la segunda vuelta y esa permanencia estará asegurada, creo yo.
Pues muy importante sería esa permanencia para que el fútbol sala de élite se quedara un año más en Valencia. Durante el último tramo de la temporada pasada se habló mucho de eso, precisamente, de lo importante que era para Valencia tener en la máxima categoría un equipo. ¿Cómo está respondiendo la gente esta temporada? En el primer partido de Liga en La Fonteta, ante el Barça no hubo duda, pero el resto, ¿se notan esas ganas?
Bueno, la verdad es que, como tú dices, el primer partido de Liga fue un ambiente muy bonito, ¿no? Vinieron 5.000 personas casi. Y bueno, pues el resto de partidos pues van alternando, también dependiendo del rival, ¿no? Está claro que si viene el Pozo o el Barcelona o el Inter, pues la gente va a ir mucho más si viene otros equipos. Pero bueno, en líneas generales yo creo que la afición está respondiendo bien.
Jordi, son es más de una década compitiendo a un alto nivel. ¿Qué ha cambiado de la primera división que viviste con el Bijús, a Benicarló, etcétera, a la primera división que estás viviendo ahora con el Levante?
Bueno, yo creo que en aquella época, pues el nivel de vida de España era de otra forma, ¿no? Había, no estaba la crisis actual y yo creo que los equipos, cualquier equipo tenía 6 o 7 jugadores que eran espectaculares, ¿no? Sobre todo brasileños. Venían aquí y esos brasileños ahora pues quizás están en la Liga Rusa. Hay jugadores muy buenos aún aquí, pero que no hay el mismo nivel que había antes, que era altísimo en cualquier equipo.
Y tú formas parte de una plantilla de que está bueno, sostenida en gran parte por un equipo de fútbol. ¿Cómo ves esta incorporación de las entidades futboleras al fútbol sala?
Bueno, pues la verdad que muy bien, ¿no? Ojalá todos los equipos de fútbol se metiesen en el fútbol sala, ¿no? Y porque daría un nivel seguro que mucho mayor, pero bueno, pues hay equipos que les cuesta un poquito más, aunque en su presupuesto la verdad es que no les costaría casi nada. Y bueno, pues el Levante está haciéndolo muy bien porque está apoyando mucho, respalda mucho el fútbol sala y la verdad que muy bien. Está muy a gusto en un club así.
Y a nivel personal, a tus 31 años, casi 32, si no falla la fecha de nacimiento, ¿cómo estás viviendo este regreso a la máxima categoría?
Pues la verdad que muy bien, ¿no? Tenía muchas ganas de volver después de unos cuantos años en plata y muy bien. La verdad que se nota la veteranía, se juega mucho más tranquilo, más a gusto en la pista y pues eso, disfrutándolo.
Y para terminar, Jordi, porque sabemos que tienes algo de prisa, lo hablábamos antes, el viernes regreso al Cabañal con la visita de uno de los mejores equipos, el Pozo Murcia. Tirando un poco de tópico, será difícil pero no imposible, y más con si esa afición se vuelca más, ¿no?, en ese partido.
Sí, va a ser un partido muy duro para nosotros, ¿no? Viene uno de los mejores equipos del mundo y bueno, pues saldremos al campo con ganas de ganarles y intentaremos, por supuesto. Lo que pase en la pista ya, bueno, pues esperamos que sea positivo para nosotros y la afición sabemos que va a estar ahí apoyándonos, pase lo que pase.
Pues a las 8:30 de la tarde será ese partido en el Cabañal, Levante UDDM, el Pozo Murcia. Jordi, muchas gracias por haber entrado en Kiko Balón con nosotros. Y antes, te decimos que antes del 22 de diciembre te llamaremos por si, por lo que sea, soñado en vale. algún número para que nos lo cuentes.
Vale.
Esperamos
vale,
que no llegues tarde al entrenamiento, o por lo menos que no sea por nuestra culpa. De verdad, un placer y mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta la próxima, Jordi.
Hasta luego.
Y antes de pasar a lo... Eso que sonaba era la batería del portátil, no pasa nada. Seguimos porque somos así. Agradecemos a Jordi habernos dedicado unos minutos, que justo tienen sesión de entrenamiento dentro de un ratito, a la 1 del mediodía, y no queremos que Scritch le llame la atención. Mucha suerte al Levante para este viernes contra el Pozo. Y ahora sí, pasamos ya a lo que nos dejamos entreabierto en el anterior programa, medias, un casi pero no. Javier Rubio nos trae la continuación de aquella historia de cómo surgió el fútbol sala. Y ahora, pues, Javier, tú dirás.
Sí, la semana pasada, bueno, el programa anterior, recuerdas que hablamos de cómo nació el fútbol sala, que nació en Uruguay, cogieron reglas de balonmano, baloncesto, waterpolo. Y hoy voy a traer un poquito a ver cómo se introdujo aquí en España, porque llegó un poco más tarde que el año de nacimiento en Uruguay. Se introdujo antes, se extendió por toda la parte de Sudamérica. Y en España llegó sobre el año 1972. O sea, tardó en llegar un poquito.
Más o menos reciente, ¿no? Para lo que...
Sí, aquí decimos que se introdujo en 1972 y la Liga Nacional de Fútbol Sala se creó en 1989. Así que desde la llegada del fútbol sala en España hasta la creación de una competición nacional pasó tiempo y es algo reciente porque el año pasado se conmemoró el 25 aniversario de la creación de, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, se realizaron actos así un poquito especiales, y es un deporte joven en España.
¿Y quién empezó primero a practicar esto del fútbol sala? ¿De quién es la culpa de que ahora disfrutemos tanto?
Bueno, en el programa anterior hablamos que el fútbol sala se creó en Uruguay y Paraguay en la Asociación de Jóvenes Católicos. Pues aquí en España fue más o menos lo mismo, fue en Madrid, en el club Inca de Madrid, donde se empezó a practicar este deporte. Y luego ya fue con los periodistas José María García y Juan Manuel Gonzalo los que ya desarrollaron ya toda la práctica del fútbol sala. Gracias a ellos se venía a ver el fútbol sala, era un deporte vistoso para el aficionado, curioso también de ver, era un partido de fútbol en una pista más pequeña, resultaba curioso en ese momento, no, nadie lo había visto hasta entonces.
Y más dinámico, no, más entretenido, quizá el fruto de su éxito, que ahora, aunque está un poquito mermado por la crisis económica, esperemos que resurja en algún momento, ¿no?
Claro, además hablábamos que se creó el fútbol sala como en Uruguay se desarrolló un boom del fútbol gracias al campeonato mundial que ganó la selección uruguaya y no había espacio para todo el mundo para jugar al fútbol. Entonces empezaron a jugar en pistas de baloncesto y hasta en un gimnasio al fútbol sala. Y esto pues también contribuye. Es más fácil jugar al fútbol sala. Una pista de fútbol sala cabe más, es más pequeña y puedes meterla en cualquier sitio, deje un campo de fútbol 11.
Esa es una de las partes de su éxito, seguro, porque además, cuando tú eras más pequeño y ibas a jugar a fútbol, o decías que ibas a jugar a fútbol, estoy muy seguro que acabarías en un 20x40, aunque sea de estos de cemento, de esos que te caías y a lo mejor el agua oxigenada se acababa en casa.
Sí, está claro. Además, ese es uno de los motivos por el que muchos jugadores de primer nivel, de primera división de fútbol 11, empezaron a jugar en la pista de fútbol sala, por ese motivo principalmente. Además, lo que te decía de José María García y Juan Manuel Gonzalo, pues ellos crearon un club de fútbol sala. José María García creó el conocido y prácticamente el mejor club por palmarés, el mejor club de España, el Interview Boomerang en aquel entonces, ahora Inter Movistar, y Juan Manuel Gonzalo creó el Unión Sport. Además, con sus equipos jugaban encuentros amistosos y torneos de exhibición en la fiesta de los pueblos, que al final
era como una liga de dos.
Era exhibición. Además, en ese momento ya contaba con invitados, con jugadores invitados, con algún jugador brasileño y jugadores que por aquella época ya se habían retirado de la práctica profesional del fútbol, como Amancio o López Ufarte, que en aquel momento eran jugadores conocidos a nivel nacional y pues hacían exhibiciones de fútbol sala. Y se dieron cuenta que la disciplina era muy diferente, evidentemente, que el fútbol 11, pero aún así no perdía gracia, tenía mucho encanto.
Es un poco el debate, ¿no?, de siempre, que si es diferente, que si es lo mismo. Al final es más pequeño, algunos lo llaman el fútbol pequeño incluso. ¿Tú cómo lo ves, Javier?
No, empezó llamándose el fútbol de salón, al final se quedó fútbol sala. Y el problema del fútbol sala en España viene por el órgano que está reglamentado. Al final el Consejo Superior de Deportes decidió que dependiera de la Real Federación Española de Fútbol y que no, parece que no tiene mucho interés en el fútbol sala. Pues realmente también pasa a nivel internacional con la FIFA. El fútbol sala es un poquito el hermano pequeño del fútbol, mueve menos dinero, mueve menos masa social y claro, por eso tiene menos apoyo institucional. Sí que es cierto que la Real Federación Española de Fútbol, un año después de que llegara el fútbol sala a España, intentó que se creara un torneo de fútbol sala a nivel por cada federación territorial, pero no sé, como te decía, la Federación Española no tiene mucho interés, pues las federaciones territoriales casi que tampoco desecharon esa idea y al final tuvo que extenderse por España gracias al interés de José María García y Juan Manuel Gonzalo, que son los que realmente impulsaron este deporte en España.
Quizá uno de los problemas ahora de esa impulsación que está un poco frenada, o de hecho yo creo que el fútbol sala está avanzando, porque se nota. Faltan algunos flecos, uno de ellos puede ser la crisis económica, que sí que evidentemente afecta, pero ya lo hablábamos el año pasado en ese programa, que no me acuerdo el nombre, que teníamos también aquí, que era de fútbol sala. Uno de los problemas es que no es un deporte olímpico y al final, ¿qué falta para que el fútbol sala sea un deporte olímpico si lo tiene todo? No, es un poco extraño.
Sí, al final es como te decía, aquí el fútbol sala en España llegó en el 1972 y prácticamente si tú miras a nivel europeo y mundial los países que juegan al fútbol sala, realmente España tiene mucha tradición, Brasil tiene mucha tradición, Portugal, Italia, Argentina está empezando un poquito, Inglaterra ahora ha apostado fuerte por el fútbol sala, Rusia también ha hecho una apuesta importante, sobre todo llevando jugadores extranjeros, brasileños principalmente, pero al final hay pocos países que jueguen, por lo tanto el interés que puede suscitar en el Comité Olímpico no es tanto como pueda jugar otro deporte.
Hay pocos países que jueguen a un gran nivel. Tú te pones la aplicación de Mis Marcadores y ahí salen un montón de competiciones, pero es cierto que a un alto nivel es un poquito más complicado, pero de todas formas el europeo se nota que al final sí que mediática en el aspecto mediático es menor que el fútbol, evidentemente, y que el baloncesto, pero bueno, poco a poco sí que tiene todos los ingredientes para poder crecer en un futuro próximo. Esperemos que sea un futuro próximo, con esto de también la economía, que también va a influir, evidentemente siempre influye, pero están todos los ingredientes. Si lo dejamos media hora más a fuego lento, seguro que cuando suene el despertador ese que tiene el horno, seguro que se convierte en olímpico, ¿por qué no?
Sí, además, como te decía, Inglaterra ha apostado fuerte por el fútbol sala, ha llegado un club importante como es el Bakú United, que ha fichado muchos jugadores españoles y así de países que tienen más tradición de fútbol sala, y ha hecho una apuesta importante por el fútbol sala que se está viendo reflejada. Llegaron a previa de la Final Four de la UEFA Futsal Cup, así que si entran países como Inglaterra, Francia, Italia ya tiene tradición, Portugal evidentemente también, España, pues yo creo que en Europa se puede hacer una liga competitiva y de ahí dar el salto a los Juegos Olímpicos.
En Italia está bien, está desarrollado, pero la crisis económica parece que está tocando la fibra. De todas formas, también está entrando en Estados Unidos, hace ya unos meses quieren introducir y exportarse o importarse, depende si lo dices de una manera u otra, el fútbol sala. Sí. Sería importante también, ¿no?, que estuviera en Estados Unidos.
Si Estados Unidos entra en el fútbol sala, evidentemente eso ya va, seguro que coge ya otro nivel, porque cualquier deporte que se proponga a Estados Unidos que tenga tirón, lo va a conseguir. Lo tienen montado allí de una manera espectacular para el deporte.
Bueno, pues Javier, si te parece, terminamos con esto. Esperemos que siga creciendo y que nosotros también estemos mucho tiempo contando cosas sobre fútbol sala. Ahora vamos a pasar ya a hablar sobre los equipos de la Comunidad Valenciana, porque tú decías al principio de este programa, espero que no nos hayas mentido, que los equipos habían tenido en este mes, que no habíamos tenido programa, mejores resultados. Cuéntanos, Javier.
Hombre, en general han tenido mejores resultados. Sí que es cierto que hay algún caso que tampoco no ha cambiado mucho situación. Por ejemplo, a ver, Peñíscola se encuentra ahora mismo sexto clasificado con 21 puntos, ocupa plaza de Copa y por lo tanto ocupa plaza de playoff. A final de temporada sería una playoff. Además tienen 4 puntos de margen frente a Magna Navarra, ya son 2 partidos, importante esa diferencia. Y está peleando por clasificarse para la Copa, uno de los equipos revelación de esta temporada.
Faltan, no sé si decías que eran 2 partidos de diferencia, 2 partidos de distancia, perdón, y faltan 3. Dependen de sí mismo y tienen muchas opciones de estar en Ciudad Real, si no me equivoco, en esa Copa de España en marzo.
Sí, están peleándolo, y el que tú hemos hablado hoy con Jordi Lledó, que también el programa anterior estuvimos hablando de la clasificación del Levante, que estaba ocupando plaza...
Estaba dentro, entonces.
Estaba dentro de las plazas que dan participación en la Copa de España, pero estaba empatado a punto, realmente estaba por la diferencia de goles. En este mes ha caído, como decía Jordi Lledó, ha tenido una mala racha de resultados, y ahora mismo es 10º clasificado con 13 puntos. Tiene margen con el descenso, 6 puntos por encima del descenso, y bueno...
Les vienen 2 partidos complicados, ¿eh? Son el Pozo Intermovistar en el Cabañal, luego, si no me equivoco, es Marfil, y luego el Barça, otra vez, complicado.
Sí, pero mirando el lado positivo para el Levante es que ya se quita de golpe a... Aunque el Marfil Santa Coloma este año estaba abajo, estaba peleando por la permanencia, el año pasado fue 4º clasificado con un Dani Salgado espectacular, y este año pues se va a quitar a los 4 así más clásicos de la primera división, así de los últimos años.
Pues si te parece, bajamos hasta la segunda división, que tenemos 3 equipos. Para uno creo que las cosas están igual de regular, otro sí que va un poquito mejor y el otro ha flaqueado también en estas últimas jornadas.
Sí, pues empezamos por el que sí que le van las cosas bastante mal, es el Salinas Villena, que está pagando la novatada de la clasificación, es colista, 0 puntos, no ha conseguido todavía ni siquiera empatar ni ganar.
Ha cambiado de entrenador.
Y la diferencia de goles también es bastante mala. Yo no tengo el dato, pero me ha parecido leer que era un menos 50 goles o algo así. Es una diferencia bastante bastante importante. El Hércules San Vicente, que es el que ha subido un poco. En el último programa hablamos que tenía 3 puntos, 3 cosechados con empates y Hoy podemos decir que ya consiguió su primera victoria, está con 6 puntos. Aún así es penúltimo, pero bueno, viendo el nivel que está ahora mismo Villena, está como en esa parte, en esa posición, con 6 puntos, 6 de diferencia con el colista, que es el único que baja. Así que de momento bien. Y el Elche sigue ha perdido un poquito de fuelle en este mes de competición. Ahora mismo es tercer clasificado con 20 puntos. A 4 el líder, que es el Barça B, por lo tanto este no cuenta en la batalla por ascender, ya que tiene al Barcelona, al Sport en primera división. Así que nos vamos hasta segunda posición, que es un Mantequera, 23 puntos. Por lo tanto, 3 puntos del líder, el Elche.
Leía antes, preparando el programa y tal, que Óscar García Poveda, el entrenador del Elche, que es conocido de aquí de Radio UMH, comentaba que no habían estado en su nivel o no habían dado un buen rendimiento en estos últimos partidos.
Sí, es raro, porque hablábamos de que el Elche venía como... En ese momento hablábamos de co-líder con Melilla, pero ha perdido 2 partidos. Uno contra el Barça B, precisamente, que es el líder, y otro contra el Colegio Arenas Galdar, el descendido de Primera División del año pasado, que tampoco está en un nivel muy, muy alto. O sea, que es raro.
El sábado perdió 3 goles a 4, un resultado ajustado que también sería un partido emocionante. Y Javier, coméntanos.
Y bueno, ya para terminar el repaso de estos equipos valencianos, en segunda vez tenemos al Orihuela, que ganó el último partido y se aleja un poquito de los puestos de descenso, ya se pone con 12 puntos y bueno, 3 por encima del descenso, ya es una un tanto cómoda la situación, no es muy, muy tranquila, pero bueno, tienes 3 puntos de margen, así que puedes afrontar el siguiente partido con más calma. Y el Xalo Calacán, que continúa como colista, pero mejora su situación, porque hace 2 jornadas consiguió vencer por 7 goles a 4 al San Clemente y está más cerca de la permanencia, tan solo a 2 puntos, tanto del penúltimo. O sea, hay que recordar que el Xalo Calacán es colista y está a 2 puntos del penúltimo, que es el Ciudad de Alcorcón. Y el Simancas Futsal, que sería el equipo que consigue la permanencia, está también con los mismos puntos que Ciudad de Alcorcón.
El Xalo Calacán, que viene de perder este sábado en casa del líder 9-1, una expedición que fue hacia Talavera con muchas bajas, muchas ausencias y que a buen seguro pasó factura, pero también era un partido muy complicado, un Talavera que está en lo más alto de la tabla y que a buen seguro dará que hablar a final de temporada para conseguir ese ascenso a la División de Plata. Al Xalo Calacán, que le quedan 3 partidos para cerrar esta primera vuelta, la Orihuela también, evidentemente, pero al Xalo Calacán está en una situación complicada, pero ahora juega contra el Malpartida en el Piti Urrochel este fin de semana. El próximo partido viajará hasta Alcorcón y el próximo partido es contra el Simancas, 3 rivales de abajo en los que, si los hombres de Maestre están enchufados, pueden irse a Navidad con por lo menos fuera del descenso, ya no con una renta muy exagerada, pero por lo menos disfrutar del turrón sin estar en las posiciones de descenso.
Al final es un partido de su liga, la última victoria que consiguió contra San Clemente le metió en el lío al equipo que visitaba el Piti Urrochel de Alicante. Estaba un poco tranquilo ese equipo, perdió contra el Xalo Calacán y ya se ha metido en el lío. Está con 12 puntos y el Xalo Calacán te ha dicho que estaba con 7. Así que, pues...
Pues terminamos este repaso de los equipos de la Comunidad Valenciana. También, aunque no está aquí apuntado, tenemos en el grupo 15 de tercera división, que es el grupo que pertenece a Alicante, el Denia, lo más alto de la tabla, está intratable. Y en el grupo 14, que es el que pertenece a Castellón y a Valencia, está el filial del Levante, precisamente, con una buena puntuación también. Vamos al cierre. Emitiendo. Nosotros vamos a ir cerrando el chiringuito. Terminamos el segundo programa del curso y el último de 2014. Esto va muy rápido. Aunque volveremos el año que viene, no vamos a felicitar las Navidades ni cosas de esas, porque aún quedan unas semanas. Porque, aunque nos intenten engañar, la Navidad va empezando ahora, no en noviembre. Que si empezamos ahora y empezamos en noviembre, al final nos saldrá de volver el tema de la Navidad. En fin, que lo dejamos aquí. Un placer haber tenido a un protagonista de primera, además de verdad. Y mucha suerte al Levante y a todos los equipos de la Comunidad Valenciana. Javier, feliz año nuevo, por si no nos vemos.
Feliz año a ti también, Pope.
Y saludos de un servidor, Raúl Amat. Nos vemos.
Al fondo del oscuro callejón.